Tema de hoy, el diezmo y la ofrenda. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Este tema es uno de los temas, aunque no lo parezca, es uno de los temas más controversiales que hay a nivel de muchas iglesias, de muchos cristianos. Dice Hebreos 7, 1 al 10, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, pero permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos para la ley, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora este pasaje, ¿por qué empezamos esta lección con este pasaje? Porque muchos dicen, es que en el Nuevo Testamento nos enseña que hay que dar el diezmo. La cuestión es que esa afirmación es falsa. Claro que el Nuevo Testamento lo enseña, aquí lo enseña. Aquí está en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 10. Aquí el autor de Hebreos está haciendo la comparación o la analogía entre Melquisedec y Jesucristo. El sacerdocio de Jesucristo es según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. El orden de Melquisedec es según el nuevo pacto. Y si estamos bajo el nuevo pacto, entonces esto se tiene que cumplir. O sea, eso es lo que está vigente. Significa entonces que el sacerdote que recibe los diezmos, y es algo que tenemos que entenderlo bien, y lo que el objetivo de esta lección, es quien recibe los diezmos hoy y las ofrendas es Jesucristo. Ese es el sacerdote, es un sacerdote bajo el orden de Melquisedec, quien recibe esos diezmos hoy y los recibe en la iglesia. Es en la iglesia. Porque luego aquí hace la comparación entre que los que reciben los diezmos por hombres mortales, o sea, aquí son los sacerdotes que en el tiempo en que se escribió esto eran los que oficiaban en el templo de Jerusalén. Pero aquí está explicando Hebreos que Cristo es mejor, es mediador de un mejor pacto. Entonces lo que está diciendo es que el antiguo pacto de la ley, se refiere al pacto de la ley, ya es un pacto que en términos de promesas y en términos de bendiciones, cuando se entra en el nuevo pacto, ese pacto ya queda obsoleto, porque estamos entrando dentro de un nuevo pacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a ver primero que todo el significado de lo que es la ofrenda, antes de ver lo que es el diezmo. Porque mucha gente dice, es que los diezmos eran para la ley, las ofrendas eran según la ley. No es así, y vamos a verlo. Primero que todo, vamos a ver qué es el significado de la ofrenda. La ofrenda es una forma de adoración a Dios a través de un presente material. Eso es la ofrenda. La ofrenda es una adoración a Dios a través de un presente material o de un medio material que se ofrece con un corazón dispuesto y rendido a Dios. Si usted estudia con detenimiento, si usted saca el rato y estudia el Antiguo Testamento, las ocasiones en las que se habla de las ofrendas, una de las cosas que Dios le reclama a Israel, de que sus ofrendas no eran aceptas, era porque su corazón no era recto delante de él. Para ofrecer la ofrenda a Dios, no es solamente el hecho de venir y presentar la ofrenda. La ofrenda tiene que darse con un corazón dispuesto, con un corazón de fe, con un corazón que está rendido a la obediencia de Dios. Si el corazón no es recto delante de Dios, la ofrenda no vale nada. Aunque la ofrenda sea generosa, aunque la ofrenda sea la mejor ofrenda del mundo, No sirve de nada porque no es una ofrenda para Dios y el corazón está lejos de Dios. Lo mismo es con la oración. Mucha gente le puede pedir a Dios, pero su corazón no es recto delante de Dios. Esa oración es una oración que no llega, porque no viene de un corazón arrepentido. Ahora bien, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de ofrendas. Vamos a ver Génesis 4:4. Voy a tener que ir un poco rápido porque este tema es muy amplio. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí encontramos la ofrenda de Abel. Pero ¿qué características tenía la ofrenda de Abel, la ofrenda material? Primero que todo vemos que era la ofrenda de un animal. Dice, de los primogénitos de sus ovejas. ¿Por qué de los primogénitos? Porque es la primicia, es el primer fruto. Y no solamente eso, sino de lo más gordo de ellas. No trajo un animal enfermo, no trajo un animal que le faltaba una pata, no trajo un animal que estaba desnutrido, trajo un animal hermoso, un animal que era lo mejor. ¿Por qué Abel ofreció un mejor sacrificio? ¿O por qué en su corazón él escogió ese sacrificio, ese animal? Vamos a verlo. Y dice que la segunda cláusula del versículo: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué miró Dios primero? Siempre hay que poner atención en los detalles. ¿Qué miró Dios primero? A Abel. ¿Por qué Dios miró primero a Abel y después la ofrenda? Porque Dios está viendo el corazón de Abel. Entonces, la ofrenda de Abel era la mejor ofrenda, pero Dios primero miró a Abel. Y la respuesta de por qué fue la mejor ofrenda está en Hebreos 11:4. Pues vamos a ir a Hebreos 11:4. Dice, y aquí está la respuesta por qué Dios miró con agrado a Abel. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, ¿por qué Dios vio con agrado a Abel? Según este versículo.
Por la fe.
Porque Abel estaba con el corazón correcto. Trajo una ofrenda para Dios, pero era una ofrenda que correspondía a la fe que estaba en su corazón. Y dice que por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, en otras palabras, esa fe que estaba en el corazón de Abel, que lo llevó a presentar esa ofrenda que representa a Cristo, por esa fe él fue salvo. Dio testimonio que era justo. En el Antiguo Testamento, la gente que era salva se salvaba por la fe. Por la fe en Cristo, en el Cristo que iba a venir, que estaba representado en ese animal. Entonces, en ese animal que representa a Cristo, ellos estaban poniendo su fe en Cristo. Y en ese sentido, ellos estaban siendo salvos. ¿Ok? Dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, esto es un aspecto importante, dando Dios testimonio de sus ofrendas. O sea que Abel no solamente había dado esa ofrenda, él había dado otras ofrendas. Porque dice aquí, dando Dios testimonio de sus ofrendas, está hablando en plural. Pero esta fue la última ofrenda que él dio. Porque luego Caín lo mató. Ahora bien, es Dios quien da testimonio de sus ofrendas. ¿Por qué Dios da testimonio de las ofrendas de Abel, incluso aun cuando está muerto? Porque hay testimonio de él en la palabra de Dios, por eso es que se da testimonio. Dios da testimonio a través de la palabra de la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque es un ejemplo. Es el modelo. Entonces, es el primer ofrendante, hombre, o sea, humano, que presenta una ofrenda delante de Dios. En la Biblia, cuyo registro está en la Biblia. Entonces ahí podemos ver e inferir lo que estaba explicando. La ofrenda es una forma de adoración a Dios a través de un presente material, pero se tiene que ofrecer con un corazón lleno de fe, con un corazón correcto delante de Dios. La ofrenda solo es acepta si el corazón es correcto. Ahora, si el corazón no es correcto y la ofrenda es incorrecta, obviamente no va a ser aceptada. Ese fue el problema de Caín. El problema de Caín fue, primero, que no vino con el corazón correcto, y segundo, que la ofrenda no era la ofrenda correcta. Porque la ofrenda que justifica, la ofrenda que salva, es la que, en la que se involucra sangre, derramamiento de sangre. Por eso en Jesucristo somos salvos por su sangre, que fue derramada. Es la sangre de Cristo la que nos redime, o nos rescata del pecado, o nos justifica. Ahora, la ofrenda de un animal puro era un tipo de sacrificio de Cristo, el cual se ofrece con agrado y disposición generosa. Todos los animales que en el Antiguo Testamento se nombran en la ley, los animales puros, o están clasificados como animales puros para los sacrificios, son animales que representan el sacrificio de Cristo. Y eran declarados puros precisamente porque Cristo era puro. ¿Puro de qué? De pecado. No tenía pecado en su ser. Así que esos animales siempre están representando diferentes aspectos del sacrificio de Cristo, que ahorita no los vamos a estudiar por falta de tiempo. Pero lo que es importante de la ofrenda es que esa ofrenda que se ofrecía con fe, que era una ofrenda que tenía que ser generosa, es una ofrenda que representa el rescate por el pecador. Efesios 5:2. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, verso 2. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Solo el sacrificio de Cristo es la ofrenda perfecta delante de Dios. Por esas ofrendas veterotestamentarias estaban apuntando hacia Cristo. ¿Ok? Y varias características podemos ver dentro de las ofrendas. En primer lugar, es el principio de reciprocidad. ¿En qué consiste el principio de reciprocidad? Consiste en lo siguiente: Dios da generosamente una ofrenda a favor del ser humano, por gracia. Y de la misma manera, el ser humano debe ofrecer una ofrenda voluntaria y generosa en gratitud y adoración a Dios por lo que Él ha hecho a favor suyo. O sea, Dios es el primero en dar una ofrenda. Presentar una ofrenda a favor del culpable, del pecador. Como Dios lo ha hecho, entonces Dios espera la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Como yo soy el beneficiario de la ofrenda que Dios está haciendo, entonces yo, de igual manera, en gratitud y en generosidad y en fe, yo también ofrendo a Dios. Hago una ofrenda a favor de Dios. Aunque Dios no necesita esa ofrenda, porque Él es el dueño de todo. Pero Él espera eso de nosotros, porque esa actitud demuestra la fe que hay en nuestro corazón. ¿Comprende? Entonces, el principio de reciprocidad es ese. Si usted estudia Génesis, se da cuenta que cuando Adán y Eva estaban desnudos, Dios les hizo túnicas de piel. ¿De dónde salieron esas túnicas de piel? ¿Las salieron de la nada? ¿Dios las creó? No, un animal murió. De hecho, dos animales, uno por Eva y otro por Abel. Y el sacrificio de ese animal, que lo hizo Dios, Dios sacrificó a esos animales, de ahí tomó e hizo las túnicas con las cuales cubrió a la desnudez de Adán y Eva. Entonces, el primero en ofrecer, en dar una, hacer una ofrenda, un sacrificio animal, fue Dios. Por eso es que dije antes que el primer hombre en dar una ofrenda fue Abel. Pero el primero en hacer un sacrificio animal fue Dios, a favor de Adán y Eva. Entonces ahí está el principio de reciprocidad. ¿Por qué Abel daba ofrenda? Porque había una instrucción previa. Él entendió que tenía que dar una ofrenda, así como Dios ofrendó y sacrificó a un animal para cubrir su desnudez, la de sus padres. Es muy probable que Adán y Eva siguieran haciendo eso, en reciprocidad por la ofrenda que Dios hizo. Porque hay un modelo a seguir. ¿De dónde aprendió Abel que tenía que hacer un sacrificio? Pues de Adán. Adán le enseñó. Pero fue Dios quien le enseñó a Adán. Entonces ahí está el principio de reciprocidad. Entonces Dios espera que haya una muestra generosa de parte nuestra hacia Él. De ahí el principio de la ofrenda. Lo que la Biblia dice que tenemos que dar con generosidad, no con mezquindad, porque es para Dios. Pero por eso este tema es un tema delicado. ¿Por qué razón? Porque a nadie le gusta que le toque la billetera. A nadie le gusta que le toque sus bienes. Tenemos la noción equivocada de que todo lo que tenemos es de nosotros. Pero es una noción equivocada, porque nada es nuestro, en realidad. O sea, lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha concedido. Pero cuando usted parte de este mundo, no se lleva nada. Todo se queda aquí. Esa es una ley. Es una ley divina. Lo que es de este mundo se queda en este mundo. Nada podemos sacar de este mundo. Así lo estableció Dios. Ahora, se dice en la Biblia, y sí se nos enseña, que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Romanos 15:4. Entonces significa que en el Antiguo Testamento hay muchas enseñanzas, muchas cosas que se dicen y se enseñan que son también para aplicarlas nosotros, de manera práctica. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces todo lo que se escribió sobre la ofrenda de Abel es para nuestra enseñanza. Porque aquí lo dice, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y pongan atención, para nuestra enseñanza. No significa que yo voy a traer una oveja y la voy a sacrificar. O sea, hay un principio, una enseñanza objetiva que está siendo representada en esa escritura. No es un mandamiento para nosotros. Ok, pero hay un principio que espiritual, un principio bíblico que podemos aplicar. Y es el principio de reciprocidad. Ahora, la ofrenda en la ley. Porque esa ofrenda de Abel y todas las ofrendas que se dieron antes, ¿se dieron bajo la ley o no? ¿La ofrenda de Abel fue bajo la ley? No, porque la ley no había llegado todavía. La ley se dio hasta que Dios sacó a Israel de Egipto. Y muchas ofrendas fueron hechas también por la fe antes de que viniera la ley. Y ejemplos de eso, bueno, el de Abel, que ya lo vimos. Hay otro ejemplo también de otra ofrenda antes de la ley, Génesis 8:20. Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces aquí encontramos a Noé. Después de que salió del arca, después del diluvio, dice que edificó un altar a Jehová. No era cualquier otro dios, a Jehová, porque la ofrenda era para Jehová. Y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y eso es importante, porque eso significa que ya desde tiempos de Adán y de tiempos de Noé, ya se conocía qué animales tenían que ser utilizados para las ofrendas, porque se habla de animales limpios. ¿Ok? Ya eso estaba. Ahora bien, eso fue dado antes de la ley. Una ofrenda que también fue dada antes de la ley. Génesis capítulo 12, verso 7. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Desde aquí podemos ver en ese pasaje como un ejemplo, todo lugar donde Abraham llegaba, después de que Dios le había dicho que saliera de la tierra, a todo lugar donde Abraham llegaba, lo primero que hacía Abraham que era edificar un altar a Dios. O sea, que ofrecía ofrenda a Dios. Por eso es que la ofrenda es una forma de adoración a Dios. Entonces dice altar a Jehová. El altar está dedicado a Dios. Por eso es importante el concepto de la ofrenda. Ahora, esta es una ofrenda que representa el sacrificio de Cristo siempre, ¿verdad? Pero la ofrenda no solamente era de animales, ¿no? Porque ya también, ya cuando entra la ley en vigencia, las ofrendas no solamente eran de animales, sino también del fruto de la tierra. O también podía ser en dinero. Entonces las ofrendas en la ley, el propósito de la ley que fue dada a Israel era para que fuera un sistema de instrucción. O sea, la ley en realidad era un sistema de instrucción para una nación, de cómo tenía esta nación que relacionarse con Dios o dirigirse a Dios. El problema es que una nación cuyo corazón no siempre estuvo dirigido a Dios, y por eso fallaron. La ley no fue la que falló fue Israel. La nación de Israel tenía que ser enseñada en que las ofrendas debían darse a Dios por amor. La ofrenda debía darse por amor, por gratitud. Y eso estaba enseñado en la ley. El hecho de que fueran exigidas no los eximía de ofrecerlas con un corazón recto delante de Dios y como demostración de la fe y del amor hacia Dios. O sea, porque la instrucción estaba dada en la ley, pero también estaba dicho en la ley cómo tenía que acercarse el ofrendante a Dios. Tenía que hacerlo con un corazón generoso. Tenía que amar a Jehová. Y el sacrificio era en representación de esa fe. Y en esa fe, el ofrendante era justificado. De la misma manera en que Abel fue justificado por su ofrenda, de la misma manera en que Abraham fue justificado por su fe a Dios, de la misma manera en que Noé era justo delante de Dios por su fe, pero que era expresada a través de ese sacrificio, o puesta en ese sacrificio. ¿A dónde se enseña que Israel tenía que amar a Dios en la ley? Deuteronomio 6:5. Deuteronomio 6:5. Ahí se encuentra la instrucción o el mandamiento de que se tiene que amar a Dios. Dice: y amarás a Jehová tu Dios. ¿Cómo? De todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿es eso, ese mandamiento es solo para Israel? A ver, ¿ese mandamiento es solo para Israel? ¿Ah?
No solo para Israel.
Ajá, ¿para quién? Si no es solo para Israel, es para todos.
Para todos.
El hecho de que la persona no quiera cumplirlo ya es problema de la persona. Jesucristo lo dijo en el Nuevo Testamento. Entonces, ese mandamiento también está en el Nuevo Testamento. Dos mandamientos, en dos mandamientos se cumple la ley y los profetas. Este es uno: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucristo lo enseñó. Entonces, ese principio de reciprocidad está siendo enseñado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Pero muchos cristianos no lo entienden. Que mi fe no es simplemente una fe en el vacío. O sea, mi fe tiene que ser genuina. Y mi fe viene precisamente de comprender el amor de Dios hacia mí, hacia usted, que fue expresado en el sacrificio de Cristo. Entonces, ese amor de Dios por enviar a Jesucristo para redimirnos a nosotros, ese amor produce fe. Esa fe tiene que ser demostrada. ¿De qué manera? Amando a Dios, amando a Jesucristo, amando al prójimo. ¿Comprende? Entonces, El asunto de la ofrenda, ya viéndolo desde el punto de vista de la ofrenda, cuando yo doy de una ofrenda a Dios, que no solamente puede ser material, porque la Biblia dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, todos nosotros, todo nuestro ser tiene que ser una ofrenda a Dios. No solamente lo que tenemos. Porque mucha gente no se involucra con la iglesia en nada. Pero sí da de su dinero. Y está bien. Pero no han entendido que nosotros mismos tenemos que ser una ofrenda a Dios. La Biblia enseña que de nuestros labios siempre tiene que haber sacrificio de alabanza. Porque nosotros somos templo. Usted es templo del Espíritu Santo. O sea, en usted tiene que haber ofrenda de alabanza, de gratitud y de adoración a Dios siempre. Ofrenda diaria. No solamente pide a Dios, yo perdono los pecados, sino que mis pecados, sino que tiene que haber ofrenda de alabanza, de gratitud, de amor a Dios. Pero se expresa también en la iglesia, dando de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestro peculio, o de nuestro dinero. ¿Para qué? Porque para la obra de Dios, porque es de Dios, porque amamos la obra de Dios. Si amamos a Dios, amamos la obra. Si amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Si amamos a Dios, amamos el ministerio que nos ha encomendado. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque la ofrenda a Dios tiene que ser excelente. Como la de Abel, que fue mejor, que fue excelente, pero fue excelente porque tenía el corazón correcto y no solamente la ofrenda correcta. Entonces, usted puede dar 10 millones de colones a la iglesia, pero si no tiene el corazón correcto, esa ofrenda solo es plata que fue dada a una institución. Pero delante de Dios no tiene ningún valor. Porque lo que hace valiosa la ofrenda es que sea acepta delante de Dios. Que Dios, porque Dios dio ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Entonces, recordemos el caso de ahí se volvió el nombre de esa persona que está en Hechos. La primera persona que se le, gentil que se le fue predicado el evangelio.
Cornelio.
Una de las cosas que el ángel le dice a Cornelio en Hechos capítulo 10, verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, ¿verdad? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, esas limosnas es lo que él, de manera material o económica, él ayudaba al pueblo judío. Por eso es que le dice que ama tus oraciones. ¿Por qué las oraciones? Porque Dios estaba escuchando las oraciones de este hombre. Porque este hombre tenía fe, pero todavía no tenía fe salvadora. Por eso, digo, manda a llamar a Pedro, para que entonces él pudiera recibir el evangelio, entonces ahora sí, poder tener fe para salvación. Pero él tenía fe en Dios, él adoraba a Dios, él no podía hacer el sacrificio en el templo porque era gentil, pero entonces la manera de hacer el sacrificio a Dios o ofrendar a Dios era ayudando al pueblo. Entonces es ahí, a través de esa acción, que él está demostrando su fe a Dios, y Dios está recompensando, dando testimonio, y Dios le dice aquí, a través del ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, él estaba haciendo con el corazón correcto, pero todavía necesitaba llegar a la fe salvadora. Entonces, vean que la ofrenda no es una cuestión meramente ritualística, es un principio espiritual. Todo lo que nosotros hacemos para Dios es espiritual, aunque lo hagamos en un aspecto físico. O sea, nuestras acciones, nuestras palabras, lo que nosotros ponemos a la disposición de Dios, tiene un fundamento espiritual. O sea, hay un trasfondo espiritual en eso. Y eso es lo que nosotros, en nuestra mente grecorromana, no hemos entendido. Porque todavía seguimos pensando como piensa este mundo. No estamos pensando de forma espiritual. Y eso es lo que nos lleva, o nos quiere llevar, la palabra de... Por eso dice, creced en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Transformaos. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Porque para comprobar la voluntad de Dios, eso tiene que comprender espiritualmente. Entonces nuestra mente tiene que ser transformada y para poder entender los principios espirituales y poder ver estos principios espirituales y aplicarlos en nuestra vida y entender que todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se da el mismo principio y lo podemos, bueno, ya mencionamos Hebreos capítulo 7 que habla de los sacrificios, de los diezmos y ofrendas, pero en 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, se nos da el principio de ofrendar en la iglesia. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ha mandado la ley. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, aquí Pablo, porque Pablo está hablando aquí de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén, para ayuda a la iglesia de Jerusalén, pero aquí él da principios generales de cómo se tiene que dar la ofrenda en la iglesia. Y tiene que ver con lo que ya hemos dicho, con un corazón correcto delante de Dios. La ofrenda en sí misma, no importa si es mucho o es poco. Porque aquí dice, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea que es una decisión. Si damos o no damos es nuestra decisión. Pero si damos, hay bendición. Si no damos, no hay bendición. Entonces yo creo que lo más sensato es dar para recibir bendición. ¿Verdad? Pero vea que lo importante también dice aquí, verso 8, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Por qué para toda buena obra? Porque la obra de la iglesia es una buena obra. Pero es importante discernir, lo que hemos visto la semana pasada, discernir cuál es la iglesia, una iglesia del Señor. Pero vean lo que dice el verso 10, y ahí es donde está el principio espiritual que yo les decía. Dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Por qué eso es importante? Porque es Dios quien da para que nosotros podamos dar. Y eso es un principio espiritual que está enseñado en el Antiguo Testamento. El dar no es simplemente por cumplir con una condición religiosa, sino que hay un principio de reciprocidad, porque Dios da generosamente y abundantemente, igual nosotros damos a Dios abundantemente y generosamente por fe, y Dios nos da también en abundancia para que nosotros seamos generosos. Ahora bien, ese es un principio. Si Dios es generoso con nosotros, yo no tengo por qué ser mezquino con Dios. No tengo que ser mezquino ni cuanto al tiempo, ni cuanto a mis fuerzas, ni cuanto a mis recursos. Porque todo es de Dios. O sea, yo tengo que mentalizarme que todo lo que tengo es de Dios. Y es ofrenda para Dios. Ahora bien, hay que tener cuidado con lo que estoy diciendo. Por una sencilla razón. Porque muchos utilizan lo que yo estoy diciendo, lo que estoy enseñando acá, para sacar provecho. Por eso es que les decía que hay que tener discernimiento cuando uno va a ofrendar, porque no todas las iglesias son iglesias del Señor. Y no todos los pastores son siervos de Cristo. pero se presenta como siervo de Cristo. Entonces tenemos que discernir muy bien si esa persona o esa iglesia está, por decirlo así, malversando los fondos del reino de Cristo, ¿verdad? Entonces están lucrando a través del pueblo de Dios. Pero es importante entender, si yo voy a dar, tengo que discernir si lo que estoy haciendo realmente es para el Señor, si realmente lo están utilizando para la obra del Señor o no. En eso sí tenemos que ser muy celosos. Ahora, ¿qué pasa con respecto al diezmo? Porque el diezmo también es una ofrenda, pero es una ofrenda muy distinta de las otras ofrendas. Las ofrendas de las cuales estamos hablando es algo que es generoso, o sea, que viene de lo que yo propongo en mi corazón dar. O sea, por eso se habla aquí en la iglesia de promesas de fe, que es algo que yo decido dar. Bueno, voy a dar tanto durante tanto tiempo, pero no es algo obligatorio. Y cualquier ofrenda que yo dé, aparte del diezmo, viene de mi generosidad. Pero el diezmo, aunque es una ofrenda también, sí es una ofrenda que está muy especificada. ¿Por qué razón? Porque la ofrenda del diezmo es el 10% de todo, o el 10% del total. La importancia del diezmo radica en que es la ofrenda que asegura la bendición. Las ofrendas traen bendición, pero el diezmo es quien asegura la bendición. No sé si me explico. Las ofrendas, si yo soy generoso a Dios, Dios da en proporción a esa generosidad. Ahí hay bendición. Pero el diezmo es lo que asegura la bendición de Dios siempre. Hay muchos creyentes que no dan el diezmo. No dan el diezmo. ¿Y qué pasa? Son personas que muchas veces tienen problemas. No solamente económicos, pueden tener problemas de cualquier otra índole, porque hay un trasfondo espiritual. ¿Y a qué se debe eso? A esto. No están asegurando su bendición. Ahora, Dios no es un Dios manipulador. Dios nos está enseñando principios espirituales para que nosotros tengamos una vida espiritual exitosa. El diezmo es uno de esos principios. Ahora, si usted estudia el diezmo en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el diezmo siempre está asociado a una bendición. Una bendición de la fidelidad de Dios. Una de las cosas de las cuales Israel fue llevado cautivo fue precisamente porque no cumplieron con esto. El hecho de que Israel pasara hambre muchas veces y guerras fue precisamente porque no aseguraron su bendición. Y en el Nuevo Testamento, ¿en dónde se enseña que nosotros tenemos que dar el diezmo? Bueno, ya lo vimos en Hebreos capítulo 11, pero también en Jesucristo. Porque yo les voy a decir lo siguiente: ¿dio Jesucristo los diezmos o no? Sí, se los dio. Porque si no, entonces no hubiera cumplido la ley. Jesucristo cumplió toda la ley. Jesucristo, aunque no tenía que presentar sacrificios ni diezmos, Él lo hizo. Entonces, si Jesucristo dio el diezmo, ¿por qué yo no voy a dar el diezmo? Si se supone que yo sigo a Cristo. Soy discípulo de Cristo, tengo que hacer lo que dijo Cristo. Y si Cristo ofrendó y diezmó, yo también tengo que ofrendar y diezmar. La única diferencia es que es Cristo quien recibe ahora eso. Porque ahora el Cristo resucitado es sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, Jesucristo es cabeza de la iglesia. Entonces, como Jesucristo es cabeza de la iglesia, es sacerdote en la iglesia, según el orden de Melquisedec, entonces cuando la iglesia presenta el diezmo y presenta la ofrenda, cuando usted y yo presentamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, en la iglesia, una iglesia del Señor, quien está recibiendo eso es Cristo. Y es Cristo quien dispensa la bendición. Porque recuerden que Melquisedec bendijo a Abraham, cuando Abraham entregó los diezmos. ¿Por qué Abraham dio los diezmos a Melquisedec? Porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde salió ese sacerdote? No se sabe. Por eso es que Hebreos dice, sin principio ni fin, sin genealogía, sin padres. No se sabe quién era Melquisedec. De acuerdo a la Biblia, a Dios sí sabe quién era Melquisedec. Pero el asunto es que él es un tipo de Cristo. Abraham representa, es un tipo del creyente por la fe, del justo por la fe. Entonces, de la misma manera como somos creyentes, de la misma manera que Abraham, y Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, que es Cristo, pues representando a Cristo, nosotros también. ¿Entienden el concepto? Por eso es que el diezmo es importante, no solamente por una cuestión que tiene que ver con asuntos de la ley, porque muchos utilizan el argumento, es que el diezmo era la ley. No, el diezmo no es un asunto ritualístico. El diezmo es un asunto espiritual, lo mismo que la ofrenda. Todo lo que el creyente hace tiene que ver con cuestiones espirituales. Ahora, los diezmos pertenecen a Jehová siempre, Levítico 27:30. Les voy a robar más tiempo porque quiero terminar este tema. Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces por eso es que el diezmo es algo muy específico, porque el diezmo es de Jehová. O sea, Dios sí exige el diezmo, Dios sí espera que demos el diezmo. Ahora, para Israel, de acuerdo a la ley, era algo que tenía, estaba establecido. Para nosotros, en el Nuevo Testamento, no hay ningún solo mandamiento en el Nuevo Testamento que diga que usted tenga que dar el diezmo, pero el principio sí está enseñado de dar el diezmo. Entonces damos el diezmo siguiendo el mismo principio, el principio de reciprocidad, pero lo hacemos porque entendemos que el diezmo le pertenece a Dios y porque el diezmo asegura la bendición. Ahora bien, ¿en dónde se dice que el diezmo asegura la bendición? Ageo 2, capítulo 2. Ageo. Perdió Ageo. Antes de Zacarías, Ageo
y luego de los
2:7-9. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿qué está hablando? De lo que será en el milenio. Pero en el milenio, que va a ser cuando exista este templo, dice que mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Dice, y daré paz en este lugar. O sea, la promesa de la paz, la promesa de la prosperidad, la promesa de la estabilidad viene de Dios. Y es en el templo en donde se manifiesta eso, o a través del templo. Ahora vamos a Malaquías capítulo 3. Último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 3. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros lo habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. De hecho, muchos usan este versículo para manipular a la gente, hacerles sentir culpa de que no ofrendan con los diezmos. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al almacén, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Cuando, si usted ve el contexto este de profeta Malaquías y este libro, era el contexto en el que Israel había dejado de traer los diezmos al templo. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia eso? Que había plagas, que no había lluvia, que había escasez. Dios está asegurando la bendición, precisamente porque ellos, Israel, tenía que venir con el corazón correcto a presentar sus diezmos y ofrendas, lo cual lo estaban haciendo. Entonces la bendición se apartó. O sea, ese principio es el principio que quiero recalcar acá. Cuando nosotros damos nuestro diezmo y nuestra ofrenda, pero principalmente nuestro diezmo, estamos asegurando que Dios va a proveer siempre. No importa la circunstancia, ahí está la bendición de Dios. No va a escasear el alimento, no va a escasear la salud, no va a escasear todo. O sea, Dios va a suplir para la necesidad. ¿Ok? Ahora, los diezmos bajo el nuevo pacto le pertenecen a Jesucristo, porque Él es el que los recibe, debido a que Él es el mediador del nuevo pacto, el nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que cuando se presentan los diezmos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es Jesucristo mismo quien los recibe y derrama la bendición sobre los creyentes. Entonces, ese es el principio que quiero dejar claro. ¿En dónde se manifiesta el templo de Dios el día de hoy? ¿Dónde? Hago este tipo de preguntas porque nunca nos hacemos este tipo de preguntas, ¿verdad? Y nunca nos las hacen, pero yo se las estoy diciendo a usted. Cuando la iglesia se reúne, ahí se manifiesta el templo. ¿Por qué? Porque usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Pero cuando la iglesia se reúne, es el cuerpo de Cristo. Es un templo que está siendo edificado en el Espíritu. Pero que ahora está unido como un cuerpo. Entonces, es precisamente en ese templo en donde Cristo administra o ministra como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por eso es que yo les digo, cuando se presenta el diezmo en la iglesia, es Cristo quien recibe el diezmo y es Cristo quien dispensa la bendición sobre su iglesia. Y si usted es parte de la iglesia de Cristo, usted es parte del nuevo pacto y es parte de esa bendición. Entonces, muchos creyentes no entienden ese principio y se pierde la bendición.